Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Y nos vamos directo a La Habana porque tuvimos una entrevista con la actriz cubana Lynn Cruz. Malas noticias para la creatividad en la isla, la seguridad del Estado, la policía política y, como ella misma ha dicho, la contrainteligencia militar están detrás de todas las maniobras para acabar con su carrera. Escuchemos aquí una entrevista completa que nos dio explicándonos todas las motivaciones que ha tenido para hacer el arte que hacen y además las decisiones que ha tomado a partir de ahora para seguir con su carrera. Lynn, quisiera que tú le explicaras a los oyentes, a los lectores, a quienes sean, en qué consiste, cómo quedas tú y qué supone ahora el cese de este contrato de actuar. La cosa Ajá. está burocrática de la agencia. A ver.
Ajá. Durante los últimos años, el gobierno, sobre todo con la Escuela de Cine, es centralizar más el poder, porque la Escuela de Cine antes era una ONG, y ya la escuela se quedó sin padrino, o sea, sin gente que pudiera defenderla y defender el origen mismo de ese lugar. Esto te hablo de la Escuela de Cine porque es el lugar de donde primero me expulsan, porque es donde yo más he trabajado, porque yo en realidad sí, en la vida de la televisión y el ICAI he trabajado, pero no con tanta frecuencia, ahí es donde más yo he. Y evidentemente fue una medida directa a afectar el lugar donde realmente yo trabajaba. Y al quedarse la escuela sin padrinos, ya el ministerio entró. Esto que me ha pasado a mí, no solo he sido yo, o sea, empezó con Boris González Arena, han habido otras personas, productores que me he ido enterando que no hicieron declaraciones en ese momento, tal vez por miedo, porque nadie quiere señalarse como el censurado, porque eso te pone ya en el blanco, o sea, en la diana. Y otro, por ejemplo, director de cine, muy importante director de cine, que recientemente en diciembre lo expulsaron también de la escuela, le dijeron que era políticamente directo y esa persona, como es otra generación, está esperando una respuesta del viceministro de Cultura, de Fernando Rojas, con relación a la injusticia cometida. Pero bueno, en mi caso, como soy otra generación, no voy a esperar por la respuesta de nadie, porque es evidente la farsa y que ni Susana Molina es la directora de la Escuela de Cine, ni Jorge Luis Fría es el director de la agencia actual, o sea, quien manda en este país la contrainteligencia militar de la seguridad del Estado.
¿Tú atribuyes esto a algo específicamente político?
Sí, claro, eso tiene que ver con mi diario en Havana Times, eso tiene que ver con la obra Los Enemigos del Pueblo, eso tiene que ver con el documental Nadie de Miguel Coyula, o sea, nosotros desde abril del año pasado estamos enfrentando una censura descarnada por parte de las instituciones porque nosotros trabajamos la obra que realizamos como creadores, o sea, es independiente. Ahora, como soy actriz, los únicos nexos que me quedaban a mí a lugares del gobierno, porque en el caso de la escuela, es una escuela, no es una institución, o sea, pertenece a una institución, pero es una escuela. Como todo tiene una sola cabeza, o sea, que es la que está manejando todos esos hilos, por supuesto que no hay dependencia, o sea, todo responde lo mismo a una política que está enfrascada en aplastar a todo el pensamiento crítico, o sea, en una situación donde vivimos, donde hay un vacío de poder, o sea, que se evidencia en las dinámicas que establecía. De hecho, la agencia actuar y la ICTV demostraron esa desintegración de la burocracia, porque supuestamente la medida de actuar debió ser comunicada antes de la Escuela de Cine, y sin embargo no fue así, o sea, no se pusieron de acuerdo.
Claro, ahora es que entiendo todo el intríngulis de esto. ¿Cómo funciona esto de la contratación? ¿Para decir sí o para decir no? Sí, explícame.
Ajá, la agencia, en realidad a mí no me ha buscado ningún trabajo. 7 años que hace que ellos me representan. Yo me he buscado mi trabajo yo, por eso yo digo en el artículo que yo siempre he sido una actriz independiente. Ellos lo que hacen es, primero, yo tributo, porque de esa agencia, o sea, a mí me quitan el 7% del salario que yo gano. Claro que esos impuestos me dan deberes, pero no me dan ningún derecho. Entonces, porque a ver, legalmente ellos han cometido una serie de ilegalidades, porque eso es un contrato que tiene, o sea, que supuestamente te ampara como persona representada. Ellos en la Escuela de Cine, cuando me dicen que yo no puedo ir, o sea, que yo hablo con Orieta Roca, que es el Departamento de Altos Estudios, que es la que me dice que eso es una decisión de los productores, y al final, no es cierto, porque su propio esposo, Gerardo Chijona, imparte un taller en la escuela y él lleva su propio elenco. Ya sé, ella lo sabe, o sea, ella también me estaba mintiendo, o sea, me estaba diciendo algo que yo sé que no es cierto. Lo que sucede con la contratación es que, al ir centralizándolo todo, los actores tenemos un sistema de evaluación, que es un sistema que da, pues, ya eso se ha quedado como una inercia ahí, ¿no? Porque sí, al final eso no define nada, tú eres actor y punto. Pero que es un trámite burocrático para determinar el salario que tú ganas, ¿no? Esa evaluación está entre primer, segundo, tercer nivel, y sin ese papel tú no puedes cobrar, ¿no? Ya tú pasas por esa primera burocracia. Ya estoy evaluada hace muchos años, por supuesto. Eso es lo que me da derecho, esa es la agencia, el hecho de ser evaluada como actriz y de que se diga, de que un jurado determine que sí, que yo soy una actriz que puede trabajar como profesional. Ahora, al ellos dejar de representarme, puesto que las dos agencias que existen son la actual Caricato, ya yo, por supuesto, tampoco puedo, yo podría hacer el intento de ver si Caricato me quiere, porque me van a decir que no. Pero bueno, eso significa que la televisión y el ICAI es como que me fui dando una categoría de aficionada, como que yo no soy una actriz profesional.
Oh, ya, claro, claro. Claro, y en caso de una evaluación, tú no tienes la validación de ellos.
Yo tengo la evaluación, claro. Pero si ellos me niegan la representación, es como que ellos están negando mi vida profesional.
Claro, ahora entiendo. Es así, es un mecanismo.
Claro.
Hay una puja del cine independiente en Cuba, a todos los niveles, desde los que son totalmente independientes hasta otros que tienen incluso ayudas estatales, pero están de todas maneras haciendo sus obras. ¿Tú crees que esto también, a la par que esto va subiendo, vaya subiendo el nivel de represión contra ustedes o el nivel incluso de fiscalización, de ponerle el foco ahí encima a todos?
Bueno, mira, ¿qué te puedo decir de un gobierno que toma medidas tan torpes como esta que acaban de hacer conmigo? Porque en realidad, a ver, claro que esa medida no es para mí, no es contra mí, es contra todo el pensamiento autónomo. O sea, es como escarmentar a través de una persona como el mismo método ya conocido, o sea, que es poner en una persona en el blanco para que los demás se lo piensen, ¿no? El pueblo, el Estado griego como al del héroe. Miren lo que le pasa al héroe por no hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, las medidas que ellos puedan establecer, o sea, por supuesto que deben tener, que la acción con el cine independiente a ellos los tiene en un, o sea, como que es algo que se les ha ido de las manos porque la tecnología ha impuesto esa diferencia. No es una voluntad del gobierno, simplemente es una voluntad de la historia, una voluntad de la dinámica y del, o sea, de la dialéctica misma marxista. O sea, cambió la sociedad, cambió, y por supuesto que tienen que replantearse qué van a hacer con los cines independientes, porque no pueden seguir negando la existencia de un movimiento.
Claro, que ocurre también en la música, en las artes plásticas, en la literatura incluso, que necesitan menos de, hasta menos de
promoción. Exactamente.
Es toda una oleada.
Exactamente. Claro. Entonces ellos siguen andando por un lado, pero se destapa por el otro, porque no, como es como tapar el sol con un dedo. O sea, tú no puedes negar, ya hay un montón de gente que está buscando, o sea, gestionando sus propios fondos, y tú no puedes seguir manteniendo la misma estructura. Esa estructura tienes que abrirla para que eso coexistan, todas esas fuerzas.
Viendo esto de la Escuela de Cine, en 7 años de relación que tienes con todo esto, también con los profesores y con estudiantes, colegas tuyos, por ejemplo, la manera en que está ahora, en que está funcionando, ¿tú crees que ha llegado como al fin de un sueño?
Claro que la mayoría de los jóvenes pienso yo, y la mayoría de la gente también. Y eso es el temor que tiene el gobierno, por eso es que hace estas medidas. Porque eso, reprimir, o sea, la persona fuerte es amable. El débil es el que es violento.
Claro.
Entonces, mira, años atrás, lo que pasó con la obra Los Enemigos del Pueblo, que nosotros cuando se formó el escándalo, los vecinos de Luis Trapa y Elías Villares nos decían, pero niña, ven y es la obra aquí mismo, delante de los agentes de la seguridad de la policía. Eso no habría pasado, porque el pueblo sentía la revolución como algo suyo. Esa realidad, ellos la conocen, y saben que esto es un gobierno que se mantiene no por la simpatía popular, sino por la inercia. y que perestroika, o sea, reforma, significó el fin del campo socialista. Ellos no pueden hacer reformas verdaderas porque significaría el fin de ese sistema. Ahora bien, ¿qué van a hacer? No lo sé. O sea, ¿qué pasará? Tampoco puedo determinarlo, porque lo que sí es cierto es que tienen el poder absoluto.
También.
Aunque sea la fuerza, lo tienen.
También.
Porque ahora mismo con lo del MoMA, que Tania Bruguera sacó a 8 cineastas censurados, dentro de ellos está la película Nadie, de Mirko y Gula, y está Eliezer Jiménez, el Cremata, luego está la muestra de Coral Gables. Ahora la respuesta del gobierno, ¿cuál fue? Que Fernando Rojas sacó a 200 artistas a Washington. Eso no es más que una medida para aplastar a este movimiento.
Claro.
Pero 200 es más que 8. 200
sí.
Es más que 25 películas. O sea, tienen más poder. Y eso es una realidad que nos sobrepone, que nos trasciende.
También.
Que nos sobrepone,
también.
No, que nos trasciende. Entonces, por eso te digo, la gente piensa así, pero mientras el poder sigue en manos de un solo grupo, de un grupo pequeño, van a seguir aplastándonos.
Tú escribiste sobre el Festival del Cine, lo se hizo aquí en Miami, For Biden. Y no sé, y tus palabras fueron muy elogiosas a esa Cuba que sigue latiendo más allá de todas las imposiciones. Es decir, te quitan la tierra, te quitan aparentemente el país y la gente con talento sigue construyendo y sigue creando de manera artística a pesar de todo lo que se dice. De las cosas que viste, de la gente con quien te encontraste, ¿qué puedes hablar de esto?
Bueno, para mí fue una experiencia, yo lo digo en el artículo y lo reitero, o sea, ha sido unas experiencias más ricas como actriz, o sea, más poderosas, porque por primera vez, o sea, ver la película en pantalla grande, eso fue un gran regalo, porque no es lo mismo ver una película en un televisor que para lo que estaba diseñada, para el cine, para una sala de cine y ser compartida con las demás personas y sobre todo con la audiencia cubana, tanto el cubano que está en Cuba como el cubano que ha tenido que salir de estas mismas cosas por las cuales yo estoy ahora censurado. Lo que sentí allí, que también lo digo en lo que escribí, es que era una experiencia buena, pero al mismo tiempo triste, porque ver a los colegas, el artista sufre mucho, padece mucho dentro de los sistemas totalitarios, porque el arte es uno de los más, o sea, las cosas más perseguidas, porque se sabe que el artista tiene más libertad de expresión que el resto de las personas. Y verlos, o sea, lo que me dio fue como que todo lo que yo pensé, en Miami se mueve el pensamiento y hay gente que quiere hacer por Cuba, o sea, hay patriotas allá también. Y eso me dio alegría y me hace sentir que no estoy tan sola.
Qué bueno saber eso. En la parte legal, ¿piensas hacer algo? ¿Cuál sería un próximo paso? ¿Qué haría el Incruz?
Mira, yo estoy esperando la respuesta de la agencia porque Frías me dijo que me iba a dar respuesta por escrito. Pero en caso de que eso no suceda, yo no me voy a dejar el hecho ya se aprobó. Está aprobado porque yo controlo mi mano que dice que no. Podría buscar un abogado en el sí, en realidad, para dejar constancia. O sea, eso sí lo debo hacer. Porque no es lo mismo la palabra que tener un documento legal que
claro.
Demuestre el ejercicio.
Claro.
Entonces, nada, voy a esperar. Lo que pasa es que lo que no quiero es caer en la trampa de que me desgasten.
Ajá.
Porque al final es como echar a perder la gallina.
Es un proceso. Es un proceso jurídico que al final casi todo el mundo sabe a dónde va.
Exactamente. Yo sí lo voy a hacer en el sentido de que quede la constancia, pero no espero nada de ese proceso.
Claro. Y finalmente, veo tus columnas en Havana Times. ¿Te consideras, además de actriz, una blogger, una periodista, una escritora, alguien que narra? ¿Cómo pudiéramos definirte quienes te leemos o quienes vayan a partir de esta entrevista a buscarte? ¿Cómo te buscarían? ¿Cómo te autodenominas tú misma?
Bueno, en realidad yo creo que en Cuba ahora mismo está la mayoría de los artistas que están haciendo obra que confronta al gobierno comprometida, como que buscamos el periodismo una salida a la indefensión, o sea, como a la cosa de sentirnos indefensos.
Claro.
Es una manera de defenderme. ¿Cómo se deja catalogar? No sé, o sea, yo tengo que escribirlo porque si no reviento y si no me
claro.
Siento como que el sistema es una manera de hacer denuncia. y de testimoniar lo que sucede.
Claro.
Escritores, yo terminé una novela, presenté ahora en el Kafka, y o sea, la escritura sí es como una parte que necesito tanto como la tos.
Ya. ¿Habías hecho este tipo de escritura alternativa, independiente, como le quieran llamar?
Yo empecé en el 15. Empecé en el 15 a partir de la censura remata. Ahí fue donde yo empecé a escribir.
Ya.
Los medios.
Ah, claro.
En Havana Times, 14 y medio,
sí.
Hipermedia. Esos son nuestros medios digitales, pienso, ojalá no se me quede ninguno fuera, perdón.
Está bien. Y en el concurso Frank Kafka, ¿estás concursando ahora? Me dice.
Sí.
Ah, todavía está concursando. Oye, pues
sí,
suerte.
Sí.
Suerte y,
sí.
Y a ver si vemos otra faceta tuya, además, entonces, y podemos leerte de otra manera. Gracias, de verdad, por tu amabilidad.
Bueno, de nada, gracias a usted.
Lamentable esto que está sucediendo, pero por otra parte es alentador que una actriz, una intelectual como Lynn Cruz haya asumido de esta manera enfrentarse a un régimen totalitario y cerrado como es el cubano. Amigos, están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Estamos ya desde Camajuaní, en la provincia de Villa Clara, con Librado Linares García, quien viene cada semana aquí a ofrecernos un fragmento de y además un adelanto de ese informe que ellos elaboran semanalmente. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, y extensivo a los radioescuchas.
Bueno, pues escuchemos qué tiene el Movimiento Cubano Reflexión que decirle okay. A los oyentes.
Sí, bueno, tenemos que apareció una sábana contestataria en el municipio de Placeta, un municipio emblemático, grande. El día 28 colocaron una propaganda antisistémica a la salida de la Villa de los Laureles, como también se conoce, en la carretera que va para Santi Espíritu, que decía: libertad para los presos políticos, un reclamo incuestionable. Exigimos las libertades básicas de reunión, prensa, palabra y protesta pública, entre otras. Horas después, la policía política rondó la vivienda del activista Denis Valdés. Estas libertades básicas son un emblema de la oposición, realmente dicen mucho, están todas partes, es un mensaje claro, convincente. También la policía política adoptó acción cívica en Rodas. El día 29, sobre las 11, arrestaron a René Quiñones Contreras cuando transportaba dos pancartas en bicicleta y fue a parar a una celda de la PNR local. Como reacción, los también activistas del NCR, Alexis Santana González y René Quiñones Contreras, se presentaron en solidaridad frente al recinto y fueron puestos para las rejas también. Las pancartas incautadas decían: no más detenciones para los opositores pacíficos y comunistas abusadores. Sobre todo al concepto de comunista. Fueron liberados al siguiente día, sobre las 8:30 a.m., después que siguieron vehementemente la devolución de la bicicleta, no la querían dar, utilizada en la preparación de la presencia pública. Arrestaron y amenazaron con aplicar la ley Mordaza activista del MCR. El día 30 fue víctima de un nuevo arresto. Sobre las 7:30 de la mañana, el activista del MCR, Aurelio Cabrera González, que es de Santo Espíritu, e internado en una celda también del cuartel provincial. Fue amenazado con aplicarle la ley 88, conocida popularmente como la ley Mordaza. El arresto fue de 4 horas, pero fue muy intenso y de muchas amenazas. Al frente del operativo, el archiconocido capitán Tony y el subalterno del, que no sabemos cuál es el grado militar que tiene, conocido como Luisito. Comenzó una huelga de hambre de recursos por la suspensión del servicio telefónico. El día 29 nos informó Miguel Montagudo Betancourt, que es un recluso desde la prisión de La Pendiente, que Gerandi Martínez Rodríguez comenzó una abstinencia de alimentos desde el día 29 de marzo en reclamo del servicio telefónico, pues y se lo suspendieron por 2 meses por sostener comunicaciones telefónicas con el que les habla, Librado Linares García. El día 27 nos informó a David y Miranda Leiva que sus dos hijos, Taimí y Alain Michel Rodríguez Miranda, llevan 6 meses sin asistir a la escuela, uno graba en el Peralta de la ciudad de Olmín, y están muy afligidos todos en un momento, pues no ven avances en la dirección de restituir a los mismos en el Sistema Nacional de Educación. como es conocido el inicio del proceso revolucionario, el incipiente régimen totalitario nacionalizó o estatizó todo el sistema de enseñanza y la puso al servicio del poder. O sea, convirtió esto en una poderosísima herramienta para el adoctrinamiento y para movilizar políticamente a los educandos en favor y en apoyo del régimen, o sea, de ellos mismos. Por eso es que los maestros y directivos de esta escuela se ven, entre comillas, en el deber revolucionario de acometer actos de repudio que incluyen golpizas, vejaciones a estos alumnos y a los padres también, o sea, a todos los familiares en sentido general, lo cual es un acto muy cruel que atenta y es muy lesivo contra la dignidad de esos niños de 11 y 10 años respectivamente y quedaba por 6 meses sin que puedan asistir a la escuela. Realmente es un hecho de intolerancia oficial que es inaceptable. Estamos en el 2018. Cuba es de todos los cubanos, de los que están a favor, de los que se oponen, de los que están en contra. Ningún régimen, ninguna ideología puede tener su fundamento en justamente excluir a uno, postergar a uno en detrimento de una clase política o de un grupo de poder. Realmente es una situación bochornosa que yo espero que se resuelva. Ellos han escrito a la ministra de Educación, en Aelsa Velázquez Cobilla, al delegado provincial de Educación y han recibido la cagada por respuesta.
Bueno, liberado. ¿Sinca? No, te decía, te agradecemos siempre estos avances que tú pones para el, sobre todo para el programa y para los oyentes. En unas ocasiones nos das más tiempo que otras y así te esperamos la semana que viene entonces.
Ok, hasta la próxima entonces.
Un abrazo y gracias por todo.
Un abrazo.
Bueno, ya escucharon ustedes, Librado Linares García, ex prisionero político de la causa de los 75 y quien además dirige el movimiento cubano Reflexión. Amigos, esto es todo por hoy. Espero que la entrevista de Lynn Cruz les haya gustado y también esta parte de el, digamos, un breve resumen que pone Librado Linares García sobre... ¿Sí, me están haciendo señas desde la producción? Muy bien, entonces, les decía, creo que son muy importantes todos estos adelantos que ponen, porque además vienen violaciones de derechos humanos y también parte de las noticias que salen desde Cuba. Gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. La productora Berta Raval, el técnico Richie Pérez, habló para ustedes Luis Felipe Rojas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @ Las Noti Como Son.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí, a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM, a la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.